Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CODE, un espacio del proyecto Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el Consejo Regional Indígena del Cauca y Bocaribe Radio, que en esta ocasión nos convoca con Patricia Nieto, periodista, profesora y directora del proyecto Hacemos Memoria, como entrevistadora, y como invitado Boris Muñoz, director de opinión del New York Times en español y cronista venezolano, a quienes doy la bienvenida a los micrófonos y los invito a conversar.
Muchas gracias, Belén, Patricia, Marino. Es un gusto para mí estar aquí con sus oyentes en una geografía tan amplia y tan diversa como la que ustedes abarcan. Y bueno, también es un gusto para mí estar en Medellín entre amigos periodistas con conversaciones tan interesantes como las que transcurren estos días aquí en el Festival Gabriel García Márquez y cerca de la Fundación de Nuevo Periodismo, que tantas cosas chéveres hace todo el tiempo.
Muchas gracias, Belén. Entonces vamos a empezar a conversar con Boris, a quien conozco desde hace algún tiempo y he podido pues acercarme un poco a su trabajo y a su oficio como editor. Y ser editor es una de las funciones más importantes, delicadas e interesantes del ejercicio periodístico, en cualquiera de los formatos en los que sea que trabajemos, en la radio, en la televisión, en la prensa. ¿Cómo es eso de ser editor?
Bueno, yo creo que primero aclarar algo muy extraño. Yo soy un editor accidental. O sea, no es que yo hice una carrera como editor ni busqué nunca ser editor, sino que es algo que ha pasado en mi vida para vincularme a proyectos que me han parecido interesantes y relevantes en ciertos momentos muy particulares. Y bueno, y eso me llevó finalmente a mi trabajo actual, que es ser el editor de opinión del New York Times en español, donde he estado editando mucho a lo largo del último año, un año y un poquito. Bueno, lo que puedo decir es que he aprendido muchísimo de un oficio que solo conocía como referencia, a pesar de haber estado vinculado por más de 25 años al periodismo en muchas facetas muy distintas, ¿no? Incluso he sido director de revistas, bueno, además de ser cronista muy activo durante mucho tiempo. Pero esta es una nueva etapa, ciertamente, que me ha llevado mucho a consustanciarme con tres elementos que creo que son básicos en la comunicación de un artículo, de un texto, de una pieza visual, y es el autor, el público y el editor, que funciona un poco como un medium aquí, y esa mediumnidad, creo que es la palabra, tiene mucho que ver con tratar de entender muy a fondo muchas cosas. Los elementos que un texto quiere transmitir, el espíritu con que el autor quiere transmitir esos elementos, esa realidad, esa situación, ese problema, y el interés de que eso llegue con la mayor claridad, precisión, calidad, belleza, etcétera, a los lectores. Entonces, por eso digo que es un trabajo de mediación, esencialmente el trabajo de editor, pero es un trabajo que está como la de los autores, como la de la gente que trabaja con palabras, con imágenes, es un trabajo que está lleno de decisiones, ¿no? Es decidir cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy, muy exigente, porque tú sabes que estás orientado por la búsqueda de un resultado final, que debe ser llevar lo mejor siempre al lector, y a veces eso es algo que no es tan fácil de entender para el autor, que está muy centrado en su creación,
en su obra. Yo le quiero contar a las personas que nos escuchan que en las salas de redacción de los periódicos, de las revistas, de los noticieros, siempre se vive una tensión con el editor, porque uno como reportero llega con su noticia, con su crónica elaborada, y hay un señor ahí que está pensando en el lector, está pensando en que esa pieza de comunicación sea lo más clara, interesante, inteligente, bella posible, y ahí empiezan pues ciertas disputas y ciertas, digamos, batallas que los reporteros dan con sus editores. Y en muchos casos también los editores pues son el alma, casi siempre son el alma de las publicaciones, son los que mantienen la identidad de un proyecto.
Sí, pero yo lo que quiero es que, como tú eres periodista, yo soy periodista y también tú has sido editora, yo también he sido editor, y bueno, es compartir la idea de que se llega, o sea, esa es la figura del editor, no debe ser una figura temida, no, como una figura autoritaria dentro de una redacción, sino es una figura que es una persona que también está buscando cuidar a los autores.
Sí.
Y está buscando que esos autores den lo mejor de sí mismos para los lectores y para el hecho de crear también, ¿no? O el hecho de poner una idea en debate, de presentar un argumento, de tratar de proponer una solución a un problema, que es el tipo de trabajo que estoy haciendo más actualmente. Entonces se construye esa confianza en esta, a diferencia del mundo hispanoparlante, en el mundo anglo, de donde yo estoy ahora un poco más afincado también, los editores tienen un poder inmenso sobre los artículos. Está entrando un helicóptero.
Ese es el helicóptero de seguridad de la ciudad de Medellín.
Ah, sí.
Eso es lo que oímos.
Saludos. Bueno, y se trata de que los autores trabajen en combinación con los editores para eso, ¿no? Yo he tenido que, a lo largo de este año, he tenido una relación muy fructífera con los autores, incluso con autores que odiaban o simplemente eran muy reticentes a la edición. Uh-huh. Y que decían que jamás les habían tocado sus textos. Con esos autores, que no los voy a nombrar, pero que son autores importantes en Iberoamérica, he podido construir una relación muy, muy eficaz y muy, muy fructífera a base de que se entienda esta función y que ellos vean al final que el trabajo que se hace llega a los lectores mejor, tiene un mejor efecto, una mayor resonancia, ellos quedan también más contentos.
Sí, claro.
Entonces, creo que esa es la labor. Y, por ejemplo, para referirnos al libro en el que trabajamos, sí, juntos, que ojalá ustedes como oyentes pudieran verlo, porque es un libro realmente muy bello. Bueno, fue un trabajo fantástico, ¿no? Porque fue recorrer América Latina desde aspectos terribles de América Latina a aspectos más tiernos, más enaltecedores, a un abanico completo de lo que es América Latina hoy, a través de voces y de autores muy, muy inteligentes, con una sensibilidad enorme, con un aprecio por la palabra, por la creación, y además acompañados o en tándem con algunos de los fotógrafos más fantásticos también de la región. Y al final es un resultado que a mí me tiene realmente muy satisfecho y muy contento. Es un libro que ojalá se lea, porque creo que dentro de los libros de crónicas, no es por hacernos autopropaganda, autobombo, creo que da un estado muy actual de dónde está la producción de la crónica en América Latina en los últimos 5 años.
Sí, estamos hablando del libro Ciudades Visibles, que recoge 31 crónicas latinoamericanas. Ahí había un concepto editorial muy claro, no es la reunión o compilación de crónicas construidas de manera individual y espontánea por un grupo de cronistas, sino que ahí había un proyecto político y un proyecto cultural. ¿Cómo hiciste para que entre la intención, digamos, del proyecto de la ciudad de Quito, que fue quien donde estuvo pues centrado este proyecto, y los textos finales, pudiéramos haber cumplido la misión que nos propusimos?
Bueno, yo creo que este libro es muy peculiar, ¿no? Porque la forma en que se hizo fue partir desde una discusión muy amplia de los conceptos que iban a orientarlo, y para eso participamos un grupo de 16 o 20 periodistas en una reunión muy productiva, una encerrona en Quito, discutiendo las ideas, discutiendo nuestras visiones de las historias que queríamos tratar. Algunas historias quedaron descartadas en el camino. en las historias que decidimos discutir, profundizamos mucho sobre cuál sería el tono, la textura que queríamos darle, también conceptos internos como el de resiliencia, ¿verdad? De la capacidad de resistir o de transformarse y adaptarse a nuevas situaciones y no perder el alma en el camino, ¿no? Como digamos, eso fue una orientación a través de todos los de todas las crónicas que se hicieron y también del tono visual del libro. Y yo creo que sea un resultado que es único. Yo no conozco de muchos proyectos que se hayan hecho con este cuidado y con esa preproducción, por decirlo así, ¿no? Que es un proyecto muy, muy ambicioso, muy elaborado, y al final había que amalgamar de alguna manera esto, respetando mucho la individualidad y la diferencia de los autores, porque creo que hay enormes diferencias entre los autores que se encuentran en este libro, ¿no? Que este libro yo lo veo como una especie de punto de encuentro alrededor de la ciudad, y como su título mismo lo dice, yo creo que la ocurrencia del título es de Ricardo Corredor. Estábamos jugando con qué hacer, cómo encontrar un título, y bueno, salió la referencia muy conocida de Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino, y nosotros lo que queríamos era hacer visibilizar problemas o situaciones o momentos de la ciudad desde otras perspectivas, ¿no? Que no habían sido necesariamente abordadas. Y también hay otra característica muy importante en este libro, que no es la ciudad latinoamericana la megalópolis solamente, sino aquí hay ciudades de muchos tamaños, ¿no? Ciudades como Medellín, que es una ciudad mediana, una ciudad casi en el muy al sur en Chile, que es poco más que un pueblo, pero tiene los problemas de una ciudad donde hay una violencia contra las mujeres terrible, y hay una crónica fantástica de Cristian Alarcón sobre Coajique, que se llama la pequeña ciudad, hasta Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del planeta, ¿no? Entonces creo que ese abanico también es importante, porque quisimos cubrir la ciudad, las otras ciudades que también hacen lo urbano, que también hacen la ciudad, el drama de vivir en una ciudad. Y eso está todo de alguna manera, espero yo, aquí conjugado, ¿no? Como digo, para mí fue un trabajo muy a presión, porque este libro también lo hicimos en un muy corto tiempo, pero bueno, muy enriquecedora, ¿no? O sea, toda esta idea de, además, este diálogo constante con los autores, que los textos fueron y vinieron varias veces, hasta que teníamos una prosa más filtrada, un artículo en el que los elementos ya estaban, o una crónica, ya estaban bien colocados y balanceados en su lugar, donde habíamos considerado varias veces qué debíamos descartar, qué hacía falta incorporar, etcétera. Entonces, para mí, la experiencia se resume que fue un lujo, ¿no? O sea, es un lujo trabajar de esta manera como trabajamos nosotros en este libro. Y bueno, te doy las gracias a ti por haber estado allí también.
No, gracias a vos. Ese ejercicio de juntar periodistas de tantos países, fotógrafos, editores, y poner en unas páginas estas historias, también nos habla obviamente de un continente. ¿Qué aprendiste vos de América Latina que no sabías y que estas historias te revelaron?
Es una pregunta difícil. O sea, bueno, aprendí muchísimo en América Latina. Yo creo que hay una idea de drama y de la resiliencia, ¿no? Eso yo creo que fue lo que aprendí, porque, o sea, a pesar de que es un pretexto o un concepto que precede a la elaboración, o sea, descubrir que está allí, ¿verdad? Y que la gente sigue viviendo a pesar de momentos terribles, de una masacre, de una violencia espantosa, o también de que la gente se las ingenia, como en la crónica sobre El Salvador, ¿verdad? Ciudad de rayas y números, para buscar una vida mejor, más noble, para seguir apegada a valores y principios de convivencia dentro de un lugar dominado literalmente por la violencia, ¿no? O sea, como partes de San Salvador que están dominadas por las bandas omaras, ¿no? Eso me fascinó, ¿no? La capacidad o el empeño de los latinoamericanos de lugares muy diferentes por seguir viviendo, seguir tirando, ir tirando, como se diría en español, sin la connotación que algunos más caribeña que puede tener el término, ¿no? En el sentido más española, más ibérica, ¿no? Seguir viviendo, o sea, vivir para contarla, ¿no? Sí. En el sentido de que le daba el Gabo a quien estamos homenajeando aquí, a la idea de no solo poder narrar, sino de vivir y poder, a partir de esa vivencia, reconstruirnos mediante la narrativa, mediante un relato que hacemos para ir al día siguiente, ¿no? Eso me pareció muy importante, ¿no? Y esa la búsqueda también, la búsqueda de la justicia, sí, la búsqueda de principios que nos anclan a un mundo menos salvaje, uh-huh, o más civilizado.
Ese fue un reto también para los periodistas que fuimos convocados a hacer este trabajo, porque nosotros pues hemos crecido, hemos sido educados y hemos escrito sobre un continente que duele, sobre un continente de pobreza, de violencia social, de corrupción, donde la corrupción lleva efectos siempre sobre los más pobres, un continente con tragedias naturales permanentes, un continente en guerra, en disputas políticas graves, y habíamos sido educados con el ojo, para poner el ojo en ese tipo de llagas, digamos, y de pronto nos reúnen y nos dicen, bueno, esas heridas están ahí, pero al lado de esas heridas hay una cantidad de gente trabajando para sobrevivir y sobrevivir de la manera más digna. Y además de sobrevivir, inventar y crear formas de estar juntos. Y creo que eso en un principio fue costoso, no fue fácil entender el reto que nos estaban poniendo. Y yo particularmente buscaba en Medellín qué era eso que podía mostrar que éramos capaces de construir de nuevo la vida juntos, más allá de un programa de gobierno o de una inversión millonaria de la cooperación de otros lugares. Y creo que cada uno de nosotros también tuvo que hacer una reelaboración de cómo piensa su ciudad para llegar a contar estas historias.
Estoy muy de acuerdo, o sea, lo dijiste mejor que nadie, pero quiero añadir que sí fue motivo de discusión, ¿verdad? Sí, esto claro, fue parte del debate, y en cuanto a los periodistas no comprendían su rol en la búsqueda de una historia que te dé algo de esperanza, que te dé un mensaje constructivo, había mucho énfasis. No, yo lo mío es reflejar la realidad tan cruda, tan cruel, tan difícil como es, y quizás no es solo eso, ¿no? Entonces nosotros mismos vivimos a través de un cuestionamiento de nuestro rol como comunicadores, como creadores, escritores, reporteros, etcétera, para llegar a encontrar esas historias donde en la oscuridad más absoluta se podía encontrar un haz de luz, y un haz de luz suficientemente fuerte para iluminar algo, como una ruta, un punto hacia el futuro, ¿no? Ese sentido, bueno, también, o sea, vuelvo a la conexión de con la pregunta anterior, o sea, encontrar la resiliencia, encontrar la posibilidad de la sobrevivencia, ese apego a la posibilidad de construir o reconstruir algo con otros, en conjunto, de una nueva manera, ¿no? Eso está en muchas de estas crónicas, que no siempre tienen finales felices también, ¿no? O sea, no se trata del final feliz. Eso es muy importante.
Eso fue importante porque en el ejercicio no era como torcerle el cuello a la realidad para hacerla más llevadera con la ficción o con la propaganda, sino de verdad de hacer un ejercicio de inmersión en esa historia y encontrar lo que vos decís, la luz en esa oscuridad, la iluminación para seguir viviendo. Y pienso que ese ejercicio que hicimos con este proyecto tan bello También lo pueden hacer medios de comunicación grandes, claro, pequeños. Nosotros ahora estamos aquí hablando para las radios indígenas, para las radios de la costa, para las radios universitarias y culturales. Y creo que en cada pequeño ejercicio de periodismo se puede siempre tratar de buscar la dignidad de la gente que vive en esa ciudad.
Yo creo que es muy importante eso en un mundo que está asediado por información que es muy brutal, ¿no? Y es necesario... No lo quiero poner con un tono político exagerado, como una resistencia, pero creo que es simplemente un mecanismo que preserva nuestra sensibilidad también, ¿no? Saber que el bien o la posibilidad de construir, de creer en otro, de solidarizarse, de ir hacia adelante, eso existe también, ¿no? Y la gente lo hace todos los días.
Sí.
Entonces es muy valorable eso, esa actitud, y creo que desde el periodismo es mucho lo que se puede hacer. Yo quiero hacer un breve paréntesis, sí, para decir primero que esto fue una iniciativa, como lo dijo Patricia, de la alcaldía de Quito, que puso un gran esfuerzo en este libro, en reunirnos en este libro y crear un proyecto panamericano, o sea, en el sentido de que reunía, bueno, excepto Estados Unidos, reunía gente de América Latina, y con un empeño muy claro en no solo denunciar, sino buscar esa otra cara de la realidad y encontrarla, ¿no? Y también este es un libro artístico, es un libro objeto, donde el aspecto estético es tan relevante como el aspecto informativo o el aspecto ético, ¿no? Que entonces todo ahí está conjugado. Hay que darle reconocimiento a Pablo Corral Vega, a Ricardo Corredor de la Fundación aquí. Pablo Corral es el secretario de Cultura de la Alcaldía de Quito, y a Claudí Carrera, también el curador, co-curador de este libro conmigo, y junto a Jaume, el apellido de Jaime, Jaume Sierra, un infógrafo fantástico, ¿verdad? Además fue una convivencia muy rica en esos días que estuvimos en Quito, ¿no? Uh-huh. Es uno de los proyectos más satisfactorios en los que he trabajado, quiero decir.
Y para cerrar, pues Boris, muchas gracias por dedicarnos este rato, por contarnos esta experiencia, y también decir que si bien fuimos a nuestras propias ciudades a buscar cómo la gente sobrevivía y cómo creaban formas de resistir, de estar, de tener alegría, de seguir criando hijos, de tener comida, de movilizarse con alguna seguridad por ciudades, también todas las personas que entrevistamos y las historias que conseguimos nos enseñaron que los periodistas también podemos trabajar de manera colaborativa, que podemos ponernos de acuerdo para sacar adelante proyectos. A veces nosotros somos muy solitarios, muy amargados, muy seres.
Muy celosos de lo individual también.
Y creo que estas historias que están en ciudades visibles, a todos los que participamos en el proyecto nos enseñaron mucho para nuestro oficio, porque la gente que resuelve su vida cotidianamente es tal vez la más sabia que uno puede encontrar, porque en pequeñas cosas, garantizando su vida cotidiana, nos enseña a nosotros también a trabajar. Boris, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Yo creo que este libro es un libro entretenido, de paso, ¿no? Sí. No es solo una cosa docta, académica y monótona, no, es todo lo contrario. Aquí va a encontrar un caleidoscopio latinoamericano, así que ojalá tenga algún día acceso al libro.
Bueno, Boris, muchas gracias. Belén.
Nos despedimos entonces de este capítulo de CODE, obviamente invitando a quienes nos escuchan a que se acerquen a las librerías o a las bibliotecas a buscar ciudades visibles y conocer esos relatos de los que nos han hablado hoy Patricia Nieto y Boris Muñoz. Este fue un nuevo capítulo de CODE, un espacio del proyecto Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el programa de comunicación del CRIC y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.